Bueno, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a continuar nuestro estudio, el recorrido por la palabra de Dios, con la ayuda del Señor, ciertamente, estudiando Romanos capítulo 6. Un tremendo pasaje, cierto, que hemos estado detenidos, porque primero se ensalza la obra de Cristo en nuestra vida. Nosotros ya estamos muertos al pecado. Qué gran declaración, hermano. Porque la paga del pecado es muerte, porque Dios no va a pasar por alto su justicia. Pero ¿qué ha pasado con nosotros? ¿Ya? ¿Qué ha pasado con nosotros? Que Cristo vino a aplacar su ira y a responder a las demandas de la justicia de Dios. Por eso es que nosotros estamos muertos al pecado, por la obra de Cristo. Entonces hemos estado estudiando el versículo 15-16, donde habla, ¿no es cierto?, que si ya esta es una realidad hecha en nuestra vida, ¿por qué vamos a vivir en el pecado? ¿Por qué vamos a someternos como esclavos para obedecerle al pecado? Porque el que se somete se hace esclavo, ¿cierto? La semana pasada hablábamos de estos conceptos, sometimiento. La Biblia nos dice, someteos pues a Dios. El sometimiento es algo que tiene que ver con el yugo de Cristo. La semana pasada también lo mencionamos, ¿cierto? El Señor nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Obviamente nuestra vida es un constante aprender a obedecer, ¿ya? Y el Señor, con su yugo que nos impone el día de nuestra conversión, sabe que esto es un asunto progresivo, no es instantáneo. Y rezongamos y pataleamos, pero tarde o temprano vamos a tener que doblegarnos, ¿ya? Por la buena o por la mala, así de simple. Porque el Hijo, que es Hijo, obviamente, valga la redundancia, es disciplinado por su Padre, ¿ya? No lo va a dejar solo, si no seríamos bastardos. Entonces, que el Señor nos ayude a obedecer oportunamente antes que seamos disciplinados. Bueno, el versículo 17, después de eso que estuvimos nosotros estudiando, en el versículo 16, dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Esta expresión del apóstol Pablo siempre es igual, ¿cierto? Él decía, por ejemplo, más adelante lo vamos a leer, lo que pasa conmigo, decía, no lo entiendo, porque lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Por lo tanto, que descubro con esa ponencia que el pecado
muere en mí.
¿Ya? Hermano, nosotros siempre tenemos que repasar esta doctrina. El Señor ya nos salvó de la condenación del pecado. Y nos salva ahora del poder del pecado. Y nos salvará en el futuro de la presencia del pecado. Ahí ya no tendremos más relación con el pecado. Pero mientras tanto todavía seguimos morando en una naturaleza caída. Por eso que no podemos confiar aún siendo creyentes en nuestras propias ideas, ¿ya? Nuestro corazón todavía, humanamente hablando, sigue siendo perverso y engañoso. Por eso que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. El que cree estar firme, mire que no caiga. Huye de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, pero apártate de los tales. Es decir, hermano, el apóstol Pablo nos enseña a tener una altura de mira al analizarnos nosotros mismos. Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. ¿Qué significa eso? El recordar que todavía moramos en una naturaleza débil y frágil. ¿Y qué dice después el apóstol Pablo después de esa declaración? Lo vamos a leer después en capítulo 7. Pero gracias sean dadas a Dios. Es la misma expresión acá. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Qué significa este pasaje tremendo, hermano? Nosotros éramos esclavos del pecado. Y como esclavos del pecado, ¿cierto?, teníamos que cumplir los designios del pecado. Y el fin ¿No es cierto? Del pecado, ¿sabe qué es lo que es? Usted bien lo sabe. La muerte. Nuestra vida estaba condenada por el causa de nuestros pecados. Me gusta mucho la expresión del apóstol Pablo ahí en Efesios 2:1. Usted lo conoce muy bien. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Porque normalmente nosotros podemos hablar de un mundo pecador. Estamos en un mundo de maldad. Y mientras yo me aleje del mundo, todo bien. El tema es que el pecado es nuestro. El pecado mora en nosotros. Por eso siempre yo pongo esto un poco gracioso, ¿eh? pero es una gran verdad. Usted ve los lamas, ¿cierto?, que se escapan del mundo. O los monjes budistas, ¿cierto?, que arrancan de la mundanalidad. O para qué irnos tan allá hasta el oriente. Las monjitas, por más, las monjitas descalzas. Los curas se enclaustran para no ver el mundo. Pero el pecado mora en ellos. Entonces, hermano, nosotros estábamos totalmente muertos, inhabilitados, como siempre lo decimos, intelectualmente, espiritualmente y moralmente por causa del pecado. ¿Cómo entonces, hermano, es que obedecimos a esta forma de doctrina? ¿Cómo pudimos obedecer si éramos esclavos del pecado? ¿Qué tenía que pasar, hermano, para obedecer? Tenía que darnos vida en el contexto que estábamos muertos, pero en el contexto del versículo 17... ¿Alguien tenía que qué?
Escuchar la palabra.
Escuchar la palabra, todo correcto.
Tenía que morir justo por
injusto. Muy bien. Pero en el contexto del versículo 17, ¿qué tenía que pasar si éramos esclavos del pecado?
Ser libres.
Ser libertados del pecado. Y eso lo hace el Salvador. Nosotros debemos recordar una cosa muy importante dentro de la... Hay tantos conceptos en la salvación, hermano. Y uno de los conceptos que vamos a estudiar también es la redención. ¿Ya? Aquí implícitamente en este versículo 17 está la redención. Porque el apóstol Pablo le atribuye a quién esta realidad. No a nosotros, sino que a Dios. Pero gracias a Dios, que, ¿por qué? Que aunque erais esclavos del pecado, es decir, siguiendo los designios del pecado y por naturaleza muertos por causa del pecado, obedecimos. ¿Cómo es esto? Tenía que ocurrir algo, hermano, en nuestra vida, y esa es la libertad. La libertad del pecado. Ya lo decía en los versículos anteriores, ¿cierto? Nosotros éramos esclavos del pecado, pero ahora somos libres del pecado, pero siervos
de la justicia.
Mire, observemos algunos pasajes, hermano. Por ejemplo, si alguien puede citar, creo que lo citamos la semana pasada, pero tiene relación nuevamente. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Verso 2. Primera de Pedro, capítulo 1, verso número 2. Si alguien lo puede leer, por favor, hermano.
Elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracias y paz sean multiplicadas.
Muchas gracias, hermano Román. Bueno, la semana pasada hacíamos mención esto. Elegido según la presciencia de Dios. Esta elección no es temporal, como algunos enseñan. Es atemporal. Ya lo dijimos, ¿cierto? Antes que te formase en el vientre, le decía el Señor a Jeremías, te conocí. Este te conocí se interpreta también como te escogí, antes de la fundación del mundo. Y antes que nacieses, te santifiqué, ¿ya? Y te di por profeta a las naciones. Ahí tenemos todo el plan de Dios, la presciencia de Dios, la elección de Dios y la predestinación de Dios. En un solo ejemplo de Jeremías, también lo vemos en Pablo y también lo vemos respecto a nosotros, cada uno de nosotros los creyentes. Hermanos, nosotros fuimos escogidos para la obediencia. Nosotros, aunque no entendamos muchas cosas, no podemos, hermanos, negar la claridad de los pasajes que estamos leyendo, ¿ya? Según la presciencia de Dios, es decir, el conocimiento anticipado de Dios antes de que ocurrieran todas las cosas, nuestros nombres ya estaban apartados, eran conocidos. Por eso que va a haber una multitud que cuando le diga al Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre hicimos tantas cosas. Y Él les declarará, nunca os conocí, nunca los elegí. Qué fuerte, hermano. Algo que a veces choca. Y va a chocar toda nuestra vida porque no es nuestra lógica. Nosotros cuando escogemos, ¿qué escogemos?
Lo mejor.
Cuando usted va a una entrevista de trabajo, usted no muestra lo peor suyo. Usted tiene que adornar bien el currículum, ¿ya? Harvard y cosas por el estilo, ¿ya? Y claro, bien presentable, cosas que elijan, el jefe elija el mejor. Y la perspectiva del que entrevista, no sé si a alguien le tocaba entrevistar, es escoger al mejor, no al peor. Bueno, pero la lógica del hombre no es la lógica de Dios. Lo dice el apóstol Pablo, no es una conjetura mía, hermanos. 1 Corintios 1 dice, no hay mucho noble entre nosotros, hermanos. ¿Qué jactancia puede haber entre nosotros? Porque lo vil del mundo escogió Dios. Lo menospreciado, la escoria de este mundo. Y llega y avanza en la descripción, en los adjetivos, lo que no es. Hay muchos pasajes, hermanos, que uno se apasiona porque el Señor se glorifica en la miseria. La palabra misericordia tiene que ver con eso. Tiene que ver que nuestra miseria es parte, ¿no es cierto?, de lo que Dios acoge en su corazón. ¿Ya? La palabra misericordia es una palabra compuesta. Miseria y corazón. Su corazón es extendido a la miseria. Yo siempre le pregunto a los hermanos, Dios, en la eternidad pasada, cuando nosotros no existíamos, no existía el mundo, no existía nada, ¿era misericordioso?
Sí.
Claro que sí, Dios es eterno, todos sus atributos son eternos. Pero ¿cuándo se manifestó la misericordia?
¿Cuándo?
En Edén, cuando comienza la miseria. Entonces cuando vamos descubriendo este Dios soberano, este Dios que ensalza su misericordia, su gracia, porque son atributos de Él, ¿uno qué tiene que hacer? Solamente obedecer y dar gracias. Gracias, Señor. Entonces Él, en su infinita misericordia, en su infinita gracia, en su amor, en su presencia, nos escogió. Y nos escogió con un destino determinado, para obedecer. Es decir, hermano, nosotros cuando recibimos el llamado de Dios, nuestra voluntad fue doblegada por el imperativo divino. A veces cuando nosotros estudiamos el tema del llamamiento nos sorprendemos. Cuando el Señor comienza a llamar lo suyo, llama a Pedro, a los pescadores. Dice que dejaron la red y lo siguieron inmediatamente. No le preguntaron qué vamos a hacer, cómo vamos a comer. Dejaron todo. Después encuentra un recaudador de impuestos. Sígueme. Punto. La Biblia explicita. Dejaron todo y le siguieron. Entonces, hermano, el llamamiento de Dios es imperativo. Romanos 11 dice, irrevocable es el llamamiento de Dios. Es un decreto. Por lo tanto, hermano, gracias a Dios que nos llamó. No sé si usted se recuerda alguna vez que usted haya participado en alguna selección de algo. Por ejemplo, de algún colegio que quería estar, de algún equipo de fútbol, y sufrió algún tipo de inquietud. ¿Cómo me habrá ido?
Sí.
Y después uno va a ver las listas. Y empieza a buscar, y el corazón.
Sí.
Y uno dice, bueno, no hay mejor elección, hermano, que le ha pasado en la vida de uno, que el Señor nos haya escogido.
Sí.
Si Él no nos hubiese escogido, hermano, estamos perdidos por toda la eternidad. Así es. Y no perdidos ni condenados porque no fuimos elegidos. Ojo con eso, que mal se malinterpreta. Es porque éramos pecadores. ¿Ya? La condenación no va en función de ser o no ser elegido. La condenación va en función de que somos
pecadores.
¿Se da cuenta? Siempre pongo este ejemplo. La feria se va y queda la fruta podrida. Esa fruta no da ni un 20 por esa fruta. Porque está podrida. Y esa fruta se va a la basura. Tiene un solo destino. La basura. Y viene alguien soberanamente, le preguntarán, ¿y para qué quiere esa fruta? Bueno, es mi decisión. Ahí está, no vale un 20. Es pura miseria. Y empieza a escoger, ta, 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 listo, y se lleva la fruta. No podemos decir que la fruta que se quedó ahí se va a la basura es por culpa de aquel que no la escogió. esa basura está destinada a irse
condenada.
La pregunta es, hermano, ¿por quién nos apartó a nosotros? Esa es la pregunta. Esa es una pregunta humilde. Señor, ¿por qué? Si yo no soy mejor que el que está al lado, que aquel que no cree y que rehúsa creer en el Evangelio y que te odia y odia tu palabra. Hermano, cuando uno se compara, no debe compararse de bueno a malo, sino que de malo a bueno. Uno ve, hermanos, a veces virtudes en la gente. Pero ahí es donde entra esta palabra. Su presencia me amó. Su presencia me eligió. ¿Y para qué? Para obedecer. Y para ser rociados con la sangre de Cristo. Ese es nuestro destino. Entonces, hermano, volvamos a Romanos, porque vamos a ver otro pasaje. En Romanos, capítulo 16, versículo 17, dice: gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, sometidos al pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces, algo ocurrió para que nosotros obedeciéramos de todo corazón. Y tenía que ocurrir esta palabra. Dentro de la elección soberana de Dios, dentro del llamado imperativo de Dios, Él nos otorga la libertad, la redención. Nosotros muchas veces hablamos del Redentor, ¿cierto? Por ejemplo, Efesios, mire, veamos lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios. Dice así en el capítulo número 1. En el capítulo número 1, verso 7, dice, después de comentar que en Él fuimos escogidos, etc., dice, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La palabra redención, hermano, es una palabra que uno la descubre en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Por ejemplo, podemos hablar algo muy, cosas muy prácticas. En el tiempo bíblico, así como usted va a la feria, a veces a los cachureos, a mí me gusta ir a los cachureos, a cachurear, ¿cierto? Había una feria de esclavos. Sí. Y uno iba a elegir alguien que le sirviera en su hogar, ¿cierto?, en los quehaceres, y uno iba y compraba. Y curiosamente, los esclavos más baratos costaban 30 piezas de plata. En ese tiempo habían varias unidades de moneda. Estaba el dracma, estaba, no sé, el estatero, el denario, y las piezas de plata. ¿Quién fue vendido en 30 piezas de plata? El Señor Jesucristo fue vendido como el esclavo más barato de la feria. Y nosotros fuimos comprados al precio de la sangre de Cristo. ¡Qué amor más grande, hermano! No podemos describirla, no hay palabras en nuestro vocabulario para decir con qué amor nos amaste, Señor. Tan limitados que somos nosotros, hermano, y le damos muchas gracias al Señor porque, a pesar de que no entendemos nada, hermano, ni siquiera una ínfima parte de este Dios eterno, lo único que nos resta decir es gracias, Señor. ¿Ya? No está en nosotros. La otra vez hablábamos del amor, ¿cierto? ¿Cómo amar con los jóvenes? Estuvimos en la reunión de los jóvenes hablando acerca del amor verdadero, no el amor sensual, sino que el amor ágape, el amor de Dios. Un amor incondicional, un amor que ama sin esperar ser amado. Pero a nosotros nos cuesta tanto eso, hermano. Aquel que me hace daño, aquel que me persigue, aquel que me ultraja, aquel que me difama o me calumnia, olvídense que lo voy a amar. Ese es nuestro código normal, natural. Y en esa condición descompuesta, hermano, el Señor nos amó. El Señor nos escogió. El Señor nos redimió, nos hizo libres. Por ejemplo, habían leyes de redención en el antiguo pacto. ¿Ya? Cuando uno lee la ley, ve las sombras de lo que había de venir. Y aparecen leyes. Había una legislación respecto a la redención, respecto al rescate de una persona. ¿Cómo podíamos rescatar a cierta persona? Y eso se regula en la ley. Me acuerdo de un pasaje, por ejemplo, de Ruth. Ruth la Moabita, ¿ya? Nos acordamos de ese pasaje. Hay dos personas que caminan paralelo ahí, Ruth y Orfa, ¿cierto? Caminando paralelo con su suegra Noemí. Pero cuando llega el punto de deber, de descubrir, hermanos, quién es y quién no es, Ruth dice a Noemí: tu Dios será mi Dios, y tu pueblo será mi pueblo. Y va con ella. Pero Orfa regresa, apostata, vuelve atrás. Una era, la otra no era. Bueno, sigue la caminata entre Ruth y su suegra Noemí. Y viene la necesidad, pues, hermano. Ella era viuda. Noemí quedó viuda, ¿ya? Y Ruth también. Está igual que el chavo. Noemí o Ruth. Y aparece... ¿Quién aparece? Vos. Este, dice Noemí, él es el que nos puede redimir, que nos puede rescatar. Ahí hay un tipo, hermano, un modelo, una sombra de Cristo Jesús. El que nos rescató, el que nos liberó, hermano, el que nos compró. Pagó un precio para rescatar nuestra vida. Para yo ya no ser esclavo del pecado, sino que libre del pecado. Entonces, hermano, la redención, si usted quiere grabarse una descripción práctica, simple, es rescatar por un precio. El precio, ¿sabe cuál fue, hermano? Yo sé que lo sabe. La sangre de Cristo, el derramamiento de la sangre de Cristo. Por eso que el apóstol Pedro dice, escogido ¿para qué? Para obedecer y ser rociado con la sangre de Cristo, que nos puede redimir. Mire lo que dice el versículo número, capítulo número 2 de Efesios, versículo número, 4, capítulo 4 de Efesios, versículo 30, a ver si alguien lo puede citar.
Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Ahí aparece la redención, nuevamente, el rescate. Pero ya no solamente de la condenación del pecado, que es lo principal, hermanos. Porque nosotros ya somos salvos. Sino que la redención futura. Fíjense que lo que Cristo pagó en la cruz, por eso que no en vano Él clamó ahí, exclamó desde la cruz, consumado es. Y cuando Él entrega su espíritu, hermano, no crean que Él lo dijo de una manera moribunda. Porque la gente se asombró cuando él gritó. El centurión dijo: verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Es decir, hermano, ese clamor del Señor desde la cruz estaba diciendo: la obra está completa. Nuestros pecados, hermano, pasados, presentes y futuros, están clavados en la cruz del Gólgota. La redención no solamente incluye nuestros pecados hasta el día de nuestra conversión, sino que incluyen y se proyectan hacia el día de nuestra glorificación. Por eso que el Espíritu Santo nos acompaña hasta el día de nuestra redención, del rescate, de la liberación, de la presencia del pecado. ¿Se entiende? Por esa razón es que nosotros decimos, como el apóstol Pablo, volvamos a Romanos 6, verso 17, gracias a Dios, estábamos esclavos del pecado, pero fuimos redimidos. ¿Para qué? Para obedecer, ¿cierto? Y no de labios, sino que de corazón. ¿Qué pasaje se le viene a la mente con eso de corazón? Bueno, Romanos 10, verso 9, versículo 8 dice: ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pregunta, ¿cuándo ocurrió eso? El día de nuestra conversión. Como evidencia de nuestra conversión, no como causa de nuestra conversión. Una vez, ¿se acuerda que lo declarábamos? Hoy día se enseña, repita conmigo. Señor Jesús, soy pecador, ven a mi corazón, en el nombre de Jesús, amén, eres salvo. El próximo mes, al agua. Fabricando creyentes, hermano. Esto no es una palabra mágica que le tenemos que decir a la persona, repita conmigo. Esto es una confesión de un corazón redimido de la esclavitud del pecado. La obediencia, hermanos, es una consecuencia de nuestra salvación, no es la causa de nuestra salvación. Por eso es que decimos, hermanos, nosotros, nuestro destino aquí en el mundo y que se proyecta hacia la eternidad, es un destino de obediencia. El que me ama, mi palabra guardará. Ahora, claro, usted me va a preguntar, pero seguimos siendo pecadores. Claro que seguimos siendo pecadores, y lamentablemente es así. Pero tenemos todo lo suficientemente necesario, hermano, para que eso no nos desvíe nuestro objetivo principal, agradar a Dios. ¿Me entiende? Entonces, acá el pasaje de Romanos está hablando no de una confesión de labios meramente, sino que de corazón. El apóstol Pablo dice, habéis obedecido de corazón. En nuestra entraña, hermano, se produce un cambio. Mire, yo no sé si lo habíamos comentado alguna vez, creo que sí. La palabra de Dios, dice Hebreos capítulo 4, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir, ¿qué cosa? El alma. ¿Qué más? Va avanzando, ¿cierto? A ver, leámosla. Lo voy a leer, Hebreos capítulo 4. Bueno, si alguien lo encuentra antes, mejor. Versículo 11, versículo 12. Acuérdense que nosotros somos de tres partes, ¿no? Versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, ¿y qué más? Y el espíritu, la habitación más interna nuestra, las coyunturas y los tuétanos, y descienden los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, la salvación viene por el oír, y el oír por la palabra. Nadie es salvo sino por creer. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y para creer en el Hijo tenemos que oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios, ¿cierto? Ahora, la palabra de Dios es vida, ¿cierto? No es muerta. Aquí podríamos apasionarnos más todavía, hermanos, porque la Biblia dice quién es la palabra. El verbo, ¿quién es? El propio Cristo. Él es el autor y consumador de esto. Es la palabra de Dios. Es la palabra viva, hermanos, el Señor Jesucristo. Él viene a nuestra vida. La palabra es viva, y no solamente viva, que tiene vida, sino que es eficaz. Es decir, que logra su objetivo. ¿Se acuerdan lo que dice Isaías? Nosotros normalmente cortamos ese pasaje. Porque mi palabra no vuelve vacía. ¡Pum! Y cortamos. Lo que dice después está lo más importante. Sino que cumple el propósito por el cual fue enviada. ¿Se da cuenta? Es eficaz. Cuando la palabra de Dios sale, cumple su objetivo. No puede ser truncada. Por eso que el evangelio rogativo no existe en la Biblia. Si Dios decide salvar a alguien, lo va a salvar. Bueno, ¿a dónde quiero llegar? Que entra la palabra por nuestros sentidos, por el oído, ¿cierto? Por el cerebro, todo, pasa al corazón, cruza el espíritu. Nadie de nosotros ha visto el espíritu, porque es algo que no se ve. El alma y el espíritu no se ve, se expresa, pero no se ve. Lo que vemos es la carcasa, la cáscara. Pero llega, ¿sabe dónde? A los tuétanos. Y el tuétano, ¿sabe lo que es? La médula. ¿Desde dónde nace qué cosa? La vida, la sangre. La sangre viene de la médula. Es decir, hermano, el Señor hace una obra desde las entrañas, hermano, no sé cómo llamarlo, de la parte más interna de un ser humano, brota esta confesión. Jesús es el Señor y Dios le levantó de los muertos. Esa confesión no es de labios solamente, no es intelectual. Porque si nosotros hablamos con un cura, hermano, el cura le va a decir lo mismo. Jesús es el Señor, claro que Jesús es el Señor. Pero no han tenido una regeneración. Porque la palabra de Dios no se ha hecho vida. Porque no ha penetrado hasta los tuétanos. Porque no le ha cambiado el ADN. Nosotros tenemos un ADN nuevo. Nuestra vida fue cambiada, hermanos. Nuestra confesión no proviene solamente de labios, sino que proviene de lo más interno de nuestro ser. Por eso que, nuevamente, vamos a Romanos 6:17. Gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido, ya no de labios, sino que de corazón. ¿Obedecido qué? Ahora la pregunta es, ¿obedecido qué? ¿Obedecer qué?
¿Su palabra?
¿Su palabra?
¿Enseñanza?
La enseñanza. Nosotros debemos enfatizar, hermano, que el Señor no nos dejó así en el aire. Nos dejó un testimonio. Privilegio que no tuvieron los hermanos, inclusive los que están aquí impresos en esta carta. Ellos no tenían la claridad que tenemos nosotros. Si usted quiere tener la claridad, usted va desde el Génesis, voy a ponerlo aquí, desde el Génesis hasta la boca. Tiene toda la panorámica. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Es dedicación, sumisión, reverencia por las Sagradas Escrituras. Para poder comprender más, vamos a pasar toda la vida, hermanos, leyendo la Sagrada Escritura. No puede haber una actitud presumida de decir, no, si yo la leía. Yo he escuchado personas en conversa que dicen, yo leí una Biblia. La conozco de tapa a tapa, dicen. Y cuando les ve la Biblia, se da cuenta que no tenían tapa. Mentiroso. Entonces, hermano, cuando uno lee la Biblia, está aprendiendo la doctrina. La es como una singularidad de la enseñanza. Indistintamente de que haya muchos temas, es la doctrina. Y esta doctrina, principalmente una, hermano, tiene que ver con una unicidad de doctrina, es la doctrina de la piedad. Pablo dice a Timoteo, grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. El que encierra esta doctrina, el que sintetiza o consolida la doctrina, es Cristo, hermanos, es Cristo. Cuando uno empieza a descubrir a Cristo, hermano, en las Escrituras se lleva sorpresas hermosas. Por ejemplo, usted lee Génesis, ¿ya? Y aparece Cristo. Pero ¿cómo dice eso, hermano? Yo nunca he leído la palabra Cristo en el Génesis. Pero la esencia de nuestro Cristo aparece. Le voy a dar un ejemplo. Aquel animal que fue sacrificado para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Ahí implícitamente está Cristo. Cubriendo, sustituyendo al pecador, entregando justificación, redimiendo del pecado. ¿Se da cuenta? Bueno, avanzamos por la historia. Cuando, por ejemplo, el Señor le manda a Moisés a hacer el tabernáculo. Y usted sistemáticamente estudia el tabernáculo, tiene una infinidad de cosas, hermano. Se va a llevar muchas sorpresas. Estudia el tabernáculo en Éxodo. El mobiliario nomás, ni siquiera el mobiliario. Vamos caminando por el desierto y nos encontramos con una tienda en medio de qué,
del desierto,
de su pueblo, el desierto, pero en medio de su pueblo. Ahí está el misterio del nombre de Dios, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en medio de su pueblo. Nunca ha sido la intención del Señor estar lejos de su pueblo, siempre estar con su pueblo. Así fue en el tiempo de la inocencia, ¿cierto? Cuando no había pecado. El pecado apartó, porque Dios no puede tolerar el pecado. Pero cuando Moisés establece esta relación con Dios, o mejor dicho, Dios con Moisés, más precisamente, se arma el tabernáculo y aparece Cristo en medio de eso. El tabernáculo es un símil de un cuerpo. Pablo habla de que nosotros tenemos un tabernáculo, una habitación. Por ejemplo, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu es un tabernáculo, ¿ya? Es decir, cada persona, cada creyente, vamos a hablar en forma más precisa de creyente, es un tabernáculo. El tabernáculo es un cuerpo que está en medio de su pueblo. Y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. Es Cristo mismo, ¿cierto? En medio de su pueblo. Le voy a dar un dato más. Las tribus tenían que rodear el tabernáculo. Voy a usar la palabra curioso. Curiosamente. Yo sé que es curioso, pero se entiende a la luz de la palabra. La tribu que está frente a la puerta del tabernáculo, ¿saben cuál es?
Judá.
Judá. Porque Cristo viene de la tribu de Judá. Fíjense que él fue sumo sacerdote, pero no venía de la tribu de Leví, que por el nombre debería haber venido ahí. Pero él viene de la tribu de Judá. Bien, lo primero que nosotros nos encontramos en ese desierto es la puerta. El tabernáculo tenía una puerta para poder entrar. ¿Y quién dijo, yo soy la puerta? El Señor lo dijo, yo soy la puerta. Usted entra a la puerta y lo primero que se encuentra, un altar de bronce. El altar del sacrificio. Es la cruz de Cristo. Eso tipifica la cruz de Cristo. Sin altar no puede haber redención. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Es decir, la puerta es Cristo, el altar es Cristo. Seguimos avanzando, un lavacro. ¿Quién es? Jesús. ¿Quién nos lava? ¿Quién nos hace aptos para seguir avanzando? Sigamos avanzando, entramos al lugar santo. Por un lado, a este lado, el candelabro como este, grande, ¿sí? De 7 brazos. Yo soy la luz del mundo. Cristo es el candelabro. Por el otro lado, los panes, la mesa de los panes de la proposición. Dios nuestro proveedor. ¿Ya? Cristo. Más adelante, el altar del incienso. ¿Ya? El incensario. Que habla, evidentemente, del aroma, la fragancia. No hay olor fragante que haya recibido Dios de manera tan especial como la fragancia que desprendió el sacrificio de Cristo. Mire, podíamos seguir recorriendo. Pasamos la cortina, ¿cierto? El velo, el arca del pacto, el propiciatorio donde se derrama la sangre, los querubines que contemplan. Hermano, en cada símbolo, en cada símil, en cada utensilio, vemos la figura de Cristo. Es decir, hermano, la doctrina a la cual hemos sido entregados es la doctrina de Cristo. ¿Se entiende? Y eso fue lo que ocurrió el día de nuestra redención. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Gracias a Dios. Porque, aunque éramos esclavos del pecado, no había ningún mérito, no había ninguna posibilidad de obedecerle a Él. Pero Él nos entregó. Y para entregarnos tenía que comprarnos. Y para comprarnos tenía que pagar un precio. Y liberarnos, ¿no es cierto?, de la esclavitud del pecado. Hermano, entonces esta doctrina tiene una unidad, que es Cristo. Por eso que siempre se habla que la iglesia debe tener una doctrina cristocéntrica. Si nosotros no somos cristocéntricos, nos desviamos. Si aparece el hombrecito nuevamente entronizado ahí, yo hice esto, yo, estamos desmisándolo. Pero si siempre Cristo permanece ahí, estamos en tierra firme, hermanos. Por ejemplo, el Salmo 18 dice, te amo Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador. ¿Qué significa eso? Estamos pisando en algo firme, hermano, no en la arena. Estamos pisando en la roca. Por ejemplo, el apóstol Pedro cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. y lo dijo en una ciudad también particular, en Cesarea de Filipo. Había varias Cesareas en ese tiempo. Una es Cesarea de Filipo, donde el paganismo, olvídense, la idolatría. Ahí fue donde el Señor usó a un simple pescador para confesar la doctrina de Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dice el Señor? Esto no te lo reveló tu intelecto. Tú no eres el que está hablando, ¿cierto? Sino que se fue dado de mi Padre, de arriba. Tú eres Pedro, piedrecita, hombrecito. Pero sobre esta roca, no sobre Pedro, evidentemente, sino sobre lo que tú has declarado, fundaré mi iglesia. Terreno firme, hermano. Fortaleza. Escudo. Entonces, hermano, gracias a Dios que Él nos hizo obedecer a esta doctrina. Pero hay algo más que quiero comentar del versículo 17. Ya entendiendo aquello, a la cual fuisteis entregados. Esto sí que es particular también, pues, hermano. ¿Ya? Porque aquí tiene que ver con una, con un destino predeterminado, impositivo, que Dios decretó. No es que nosotros hayamos optado por esta doctrina, sino que fuimos entregados a esta doctrina. ¿Ya? Por ejemplo, cuando el Señor salvaba, nosotros vamos viendo esta tónica de cosas que ocurren. Desde el Génesis, tomó pieles, ¡pum!, y los vistió. Ahí no le preguntó a... ¿Te gusta? ¿Te queda bien? Pruébatela. Los vistió, punto. Y los hombrecitos tuvieron que vestirse con eso. ¿Sí? Otro ejemplo. Noé, haya gracia en los ojos de Dios. ¿Saben lo que me acordaba el otro día? Un paréntesis. De cómo dice Aarón que debiéramos nosotros... No, en ese tiempo... orar por los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te guarde. Mire, escuche bien. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ese es el clamor nosotros como padres de nuestros hijos. No hay que apelar al hombre, hermano. Hay que apelar a Dios. Señor, haz resplandecer tu rostro sobre nuestros hijos. Ten de ellos misericordia. Entonces, Él tuvo misericordia de Noé. Noé estaba en el grupo de los hombres malvados también. Uno puede decir, pero no era tan malo. Bueno, no vamos a debatir en el punto. Estaba dentro del grupo. Acuérdense que pecado no solamente hacerlo terriblemente mal.
En no hacerlo bueno.
O hacer un pecadillo también lo constituye mal. Porque Él exige perfección para ser salvo. Noé no era perfecto. Por tanto, estaba dentro del grupo. Pero halló gracia delante de los ojos de Dios. ¿Qué quiero enfatizar? Lo toma, ¿no es cierto? Lo hace justo, lo justifica y lo ordena. Hagas esto, 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 esto. ¿Y qué pasó con Noé? Obedeció. Esa es la tónica del creyente, hermano. El creyente obedece. Entonces, cuando ocurre estos conflictos que nosotros tenemos respecto a la soberanía de Dios y a la responsabilidad del hombre, empezamos a veces, eventualmente, a sacar conclusiones erróneas. ¿Ya? Nosotros ahora, como creyentes, tenemos una enorme responsabilidad de obedecer, porque hemos recuperado el libre albedrío. ¿Ya? Pero inicialmente, hermano, estábamos presa del pecado, esclavos del pecado, muertos en el pecado y, por consecuencia, condenados, claro, muertos y condenados. Es decir, ¿qué elementos vemos en el versículo 17? Alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque aunque éramos esclavos del pecado, el Señor nos entregó en obediencia a su doctrina. Eso es lo que está enfatizando el apóstol Pablo. Por eso el versículo 18 es una conclusión. Y libertados del pecado, es decir, redimidos del pecado, hermanos, vinisteis a ser siervos de la justicia. Por eso, ese día que vino un hermano, con todo el respeto que se merece, dijo, ¿dónde está el siervo? Aquí están todos los siervos. Cada uno de nosotros es un siervo. ¿Por qué esa idea de poner aquí en los altares a los hombrecitos? Como vitrinas, hermano. Lo único que se ve, si nos ponemos en una vitrina, es nuestra bajeza. ¿Ya? No te harás gradas en mi altar, para que no se descubra tu desnudez. Amén. Hermano, el tiempo se nos fue. ¿Alguna pregunta? ¿Tu comentario respecto al versículo 17? No avanzamos mucho, hermano, pero era importante enfatizar cada elemento del versículo 17.
Hermano, yo tengo una duda.
Sí.
Hace tiempo que le quería preguntar esta duda, pero está preguntar ahora. Hoy día es el día.
Déjame, hermano, nada.
No, hermano, nuestro Dios es un Dios extraterrestre.
Bueno.
Porque, espere, disculpe. Lo que pasa es que, como uno ve, por ejemplo, todo lo del arca del pacto y todo lo que el Señor le mostró a Moisés que hiciera, se ve que no es del mundo, o sea, es como todo de otra dimensión.
Claro. Bueno, es un tema como semántico. Sí. Semántico cuando uno analiza las palabras o las frases. Por ejemplo, si nosotros decimos nuestros restos son los marcianos, que vienen en naves, con casco. ¿Sabe por qué le comento eso? Porque hay un libro que se llama ¿Fue Jehová un cosmonauta? Yo lo leí hace muchos años atrás. Y dicen, por ejemplo, si hay para todo, Jehová no es que sea un Dios como nosotros creemos, un Dios impersonal, sino que son seres suprahumanos, inteligentes, que vienen de otras galaxias, etc. Y vinieron a conquistar esta tierra. Y este hombre, o este ser, este marciano, pongamos así, su nave aterrizó en el monte Sinaí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, decían ellos que ahí hubo una base espacial. Y habían generadores de corriente, de alta tensión, etc. Tanto así que el arca, cuando por ejemplo Usá, ¿se acuerdan? Usá tocó el arca cuando los bueyes llevaban el arca y perdió el equilibrio. Él murió por una descarga eléctrica. Imagínense. Entonces, claro, en esa perspectiva Dios no es un extraterrestre. Ahora, en la perspectiva etimológica, Dios y los seres son extraterrestres. ¿Ya? No están.
No son de
esta galaxia.
O sea, en el chiste de rigor, nosotros también podríamos catalogarnos como también extraterrestres, porque dice
nuestra ciudadanía está en los cielos.
Los cielos, por claro. Lo tanto,
ahora, ¿cuál es el tema? Que nosotros nunca hablamos de esta temática así de esa manera, porque está tan manoseada la palabra extraterrestre que si nosotros, hermano,
claro.
Nosotros somos extraterrestres, y ahí sí que los hermanos van a despertar. En la reunión están hablando de los de ti.
Lo que pasa es que se cataloga marciano, martes, o sea, ya hay o sea, están destinados los marcianos a Marte.
Claro.
No es, por ejemplo, no es Júpiter, no es otro planeta.
Claro.
O sea, estamos hablando de la Tierra y o sea, para los creyentes es el cielo.
Claro. En el Cristo rigor, nosotros somos extranjeros.
Sí,
ya, extranjeros,
peregrinos y extranjeros.
Exactamente. Amén. No sé si se aclara, hermana.
Sí, que lo que pasa es que un día me preguntó igual mi hijo, mi esposo, porque me dice, entonces Dios es extraterrestre porque no es de este mundo. Yo le digo, no, pues, pero tampoco me lo imagino como un marciano ni como platillo volador. Me lo imagino como un ser espiritual, celestial, que va bien, está con nosotros en el Espíritu
Santo. Claro. Ahora debemos entender que el Señor es dueño de todo el universo, ¿cierto? Y Él mora en un lugar que dice la Biblia que es el tercer cielo. Un cielo que los hombres no pueden llegar. ¿Ya? Apenas, si es que llegaron a la luna, porque ustedes saben que hablan de un supuesto fraude. Bueno, el hombre está loco, esa es la verdad. Es loco con su razonamiento. La Biblia le dice, se envanecieron en su razonamiento. ¿Ya? Y su necio corazón fue entenebrecido. Hablar de los ovnis, la gente se apasiona por eso, hermano. Nosotros ponemos aquí una charla. Vas a dar una charla de los marcianos, no se llena aquí, ¿ya? Vamos a mostrar diapositivas, se llena. Vamos a hablar de Cristo Jesús. No, chao.
Llegan
los puros hijos, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. No sé si algo, hermana Olguita.
Sí, me estaba hablando recién a propósito de lo que decía la hermana de Yuri Gagarin,
el cosmonauta ruso.
Como el altarruso que dijo sí. Que Dios no existía porque él no lo había visto. cuando salieron de la atmósfera, ¿no es cierto? Porque él dice que su, la Biblia dice que él posa sus pies sobre la, sobre la tierra, sí. Y no había nada, así que por lo tanto
no existe.
No. Y lo otro, hermano, es que con respecto a la obediencia, nosotros escuché a alguien que dijo: los cristianos no dicen mentiras, pero cantan mentiras.
Ah, ya.
Que dice, cantamos Jesús es mi rey soberano,
sí.
Y de pronto nosotros
sí.
No es el soberano en nuestra vida, porque nosotros decidimos y cortamos y hacemos nada.
Sí. Por ejemplo, hay una canción que siempre me pega así como eso que dice usted, hermana. Oh Jehová, de mañana irás mi voz, en la tarde irás mi voz, en la noche irás mi voz, toda la noche cantamos y nos recreamos en esa alabanza. Y digo, ¿cuánto de esto, hermano, es verdad?
Digo,
y ahí donde uno dice, gracias Señor, por tu misericordia.
Amén.
Amén.
Sí,
de todas maneras. Aunque uno anda continuamente pensando que el Señor llorando y todas esas cosas, pero ya de allí.
Sí. Del dicho al hecho. Hermano Eduardo. ¿Quién le está soplando?
No, que dice, por ejemplo, cuando uno se pregunta mucho esto, porque igual hay un pasado que tiene que preguntarse, es común en el trabajo, y uno dice, oye, el Dios extraterrestre,
sí.
Que dice que arrebató al día en un carro de fuego.
Esa es la otra, sí.
Entonces dice aquí en 2 Corintios 12, 4, dice que fue arrebatado. Fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Y el hombre siempre trata de explicarse lo inexplicable. Pues nosotros, nuestra mente difícilmente va a poder, si viéramos algo celestial, yo creo que caeríamos muertos. O sea, hasta ahí.
Claro.
No está preparado para otro potencial.
Claro. No, sí, nuestra dimensión es limitada, sí. Y no podemos comprender muchas cosas. El mismo Señor lo dijo, ustedes no están capacitados para sobrellevar muchas cosas, ¿ya? Así que, pero uno como creyente tiene que perfilarse a lo que viene, ¿eh? La otra vez me preguntaron si me gustaría ir a Israel. Y yo le dije, ¿sí voy a ir a Israel? ¿En serio? ¿Cuándo vamos? Cuando venga el Señor, vamos a ir a Israel. Ah, pero, y como que dicen, pero sí, vamos a conocer, vamos a estar en la nueva generación.